Bueno, venimos hablando en estos días sobre Vicentín, el proyecto de intervención y la posibilidad de una expropiación. Y en el medio de todo esto se empezó a hablar de soberanía alimentaria en la agenda pública, que fue uno de los argumentos que utilizó el gobierno, puntualmente el presidente Alberto Fernández, para tratar de explicar por qué es importante que el gobierno avance en rescatar esta empresa. ¿De qué se trata la soberanía alimentaria, que es un concepto denso, complejo, pero fundamental justamente para entender algunas cuestiones estructurales de la Argentina? Para eso la hemos convocado a Miriam Gorban, que ella es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires y además es licenciada en nutrición. Miriam, buen día, te saludamos. Jessica Imas y Martín Paoltroni en Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, buenos días. Pero además, la Universidad de Rosario me ha otorgado el título de doctora honoris causa el año pasado por mis trabajos de más de 20 años en el área y en la militancia, sobre todo la soberanía alimentaria. Yo quiero que eso sea claro para Rosario.
Perfecto, Miriam. Bueno, ¿y qué mejor entonces que convocarte en esta oportunidad para entender qué implica el concepto de soberanía alimentaria que se introdujo en el debate por el tema Vicentín, Miriam?
Bueno, tomó estado público en la mesa de los argentinos, pero también en todo el mundo. Esto habla de un concepto eminentemente político, como lo es, superando el de la seguridad, que es un concepto más técnico, orientado hacia la calidad y no cuidar los alimentos sin tener en cuenta el modelo productivo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de la autodeterminación de un pueblo para elaborar sus propios derechos, de un pueblo a elaborar sus propias políticas alimentarias de acuerdo a sus disponibilidades económicas, sociales, políticas y sobre todo culturales. Entonces, en ese sentido, la soberanía alimentaria está a la altura de la soberanía sanitaria, la soberanía territorial, de la soberanía marítima. Y este caso es el especial de intervención en Vicentín, tal como ustedes lo señalan, será expropiación en la medida que sea aprobado o no por la legislatura nacional. Es un paso hacia la soberanía, no lo es toda, porque la soberanía implica el acceso a la tierra, implica la producción con un modelo productivo de base agroecológica, implica la autosuficiencia alimentaria de los pueblos, que hace a su propia seguridad, entendida la seguridad como un hecho estratégico, como lo está tomando hoy en día la Unión Europea, sobre todo después del marco de esta pandemia, replanteándose su modelo productivo precisamente y haciendo que los alimentos entren a formar parte del paquete estratégico que cada país tiene que resolver. Un país que no sea autosuficiente en la producción de alimentos para su propio pueblo basado en estas condiciones es un país dependiente. Y yo creo que vale la pena pegar una mirada en el mundo entero y ver que aquellos países de mayor dependencia son aquellos países que tienen monocultivo y entonces les pagan poco por lo que producen, pero ellos pagan mucho por lo que importan. Los importadores de alimentos desde ya son países dependientes. Nosotros, que tenemos esta cualidad de la variedad de climas y podemos producir, tenemos una enorme biodiversidad, hemos subsistido y superado las crisis gracias precisamente a esa capacidad o cualidad, que no es lo mismo que decir que producimos para 400 millones, porque no es cierto. Producimos, de acuerdo a las últimas décadas, hay una disputa para los animales, para los automóviles y para nuestros propios estómagos en una disputa permanente.
Miriam, cuando hablamos de soberanía, también hablamos del acceso a la tierra para los productores.
Fundamentalmente, no hay soberanía alimentaria sin acceso a la tierra, no hay soberanía alimentaria si no se para de fumigar y de producir con veneno, desde ya. No hay soberanía alimentaria si no se maneja el precio de los alimentos en los dos extremos de la cadena, para el precio justo para los productores y el precio adecuado para nosotros los consumidores, los dos extremos de la cadena. De eso hablamos cuando hablamos soberanía alimentaria. Hablamos de un país soberano en la comercialización y el transporte, la logística y el traslado de sus alimentos. Fíjense en usted que nosotros hemos perdido los puertos, hemos perdido la marina mercante, hemos recuperado la soberanía aérea, y bueno, estamos en disputa con nuestra soberanía territorial con el tema Malvinas y Antártida, ¿verdad? Así que a todo esto va asociado a la soberanía alimentaria.
Miriam, también la forma que tiene nuestro país de trasladar toda su producción en camiones y no en trenes, que sería,
así es,
¿no?
Así es. Bueno, eso es lo que influye en gran medida en el precio de los alimentos.
Claro.
Porque el tren no solamente es más económico, sino que también no daña el ambiente. Y la soberanía alimentaria trata el problema de la producción sin dañar ni alterar el ambiente del que formamos parte, sin alterar la naturaleza de la que somos parte, sino somos los que vamos a manejarla a nuestro propio arbitrio, en sentido de conseguir mayor rentabilidad sobre la base de una superexplotación.
Y un aspecto que fue mencionado, ¿no?, en esta charla, pero me interesaba remarcarlo, el tema de la nutrición, ¿no?, de cómo nos alimentamos,
de
y sobre
la calidad
todo
de los
de
alimentos,
la calidad,
de
claro,
la calidad de los alimentos, porque esta fumigación que fumiga escuelas, fumiga pueblos enteros, no desiertos precisamente, hace que el SENASA venga analizando la calidad de los alimentos que estamos consumiendo y viendo el alto grado de contaminación, que es hoy en día también la referencia que está haciendo el nuevo ministro de Medio Ambiente. La contaminación por veneno, somos drogadictos ya. Esto es muy, muy, muy importante.
Miriam, ¿hay algo más que usted quiera agregar? La verdad que ha sido interesantísimo escucharla y tratar de comprender y familiarizarnos, sobre todo, con
bueno,
este concepto.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que valorar este paso, que es un paso, como decimos, pero sumarlo a la construcción de la Dirección Nacional de Agroecología, que se acaba de designar desde el Ministerio de Agricultura, al apoyo y a la recuperación de la agricultura familiar, que en este camino también está, al programa de producción de alimentos bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, que se ha promulgado esta semana, y que es apoyo a los pequeños agricultores, la tarjeta campo, el apoyo a la agroecología y la tarjeta campo con créditos a cero de interés. Esto es tan importante porque empresas como Valvin Sentir han saqueado, digamos, las arcas del Estado y han impedido que esos créditos lleguen a las verdaderas, a las manos de los que producen el 70% de los alimentos que llegan a nuestra mesa. El acceso a la tierra tiene que ir junto con el acceso al conocimiento, el acceso a los créditos, y en estas condiciones es lo que necesitamos. Necesitamos fundar 1 millón de chacras a lo largo y a lo ancho del país, que es uno de los países de mayor concentración urbana, y así nos va. Por algo tenemos la pandemia que tenemos, sobre todo en nuestras grandes aglomeraciones. Ustedes tienen mucho que decir cuando está rodeado hasta de los indios Tobas y los indios Com, que han salido de su territorio y están en las villas miserias del Gran Rosario, como lo están en Buenos Aires o en Córdoba, alrededor de las grandes ciudades, porque los han desalojado del campo.
Así es.
De eso se trata.
Miriam, le agradecemos muchísimo este contacto y le mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para todos los rosarinos, el agradecimiento a la universidad, sobre todo, que está jugando un rol relevante en este momento.
Muchísimas gracias.
Gracias.